creo que en medio de este estudio que hemos venido llevando a cabo, creo que esta última parte que estamos teniendo acerca de la vida de Jesús, el cuarto aspecto de aquello que está relacionado con su vida, considero que es, pudiéramos llamarle quizás en sí la parte más natural de Jesús, porque estamos hablando acerca de su vida en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Bueno, cuando estuvimos hablando acerca de su vida en la eternidad, pues realmente fue, quizás pudiéramos decir humanamente hablando, bien complejo. Cuando estuvimos hablando acerca de su vida en el principio, también lo fue. Quizás se empezó a aclarar un poco más de su vida cuando empezamos a tratar acerca de su vida en el Antiguo Testamento. Empezaron las cosas a tomar un poco más de mejor sentido, mayor sentido. Y creo que al hablar de Cristo en el Nuevo Testamento, su vida en el Nuevo Testamento, creo que sin duda alguna es como, ¿no verdad? Las cosas tienen mayor lógica, porque estamos hablando acerca de un ser el cual nació, el cual creció, el cual murió. Alguien de este mundo, por así decir, alguien, un ser similar a nosotros. Y al mismo tiempo, cuán distinta fue su vida. Aunque vivió con los seres humanos, aunque se relacionó con los seres humanos, más sin embargo, cuán distinta fue su vida, completamente distinta a todos los demás. Uno de los problemas que en parte hemos tratado, aquí y allá, uno de los problemas acerca de la vida del Señor Jesucristo, es que cuando se ha meditado acerca de Él, cuando se ha hablado acerca de Él, la mayor parte de las veces, se ha hablado de Él como ser humano, lo cual dijimos en la primera clase, Él se desvistió, se despojó de ser igual a Dios, tomó forma de hombre o forma de siervo. Pero lo lamentable del asunto es que al ver su aspecto humano, el error fue el de incluirlo, o quizás la palabra no sea incluirlo, quizás la palabra sea a ver cómo puedo decirlo. Envolverlo con los demás, hay otra palabra mejor que esa, envolverlo, mezclarlo, ¿ah? Mezclarlo, esa es la palabra, mezclarlo con los demás. ¿Recuerdan ese viejo dicho, ese viejo refrán que decía juntos pero no revueltos? Algo así, ¿no? Pues ese ha sido realmente el problema. Y cuando se habla de Cristo, pues se habla acerca de un profeta más, un maestro más, un hombre más. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y este estudio acerca de la vida de Cristo, de su vida en los evangelios, a pesar de nosotros pensar, bueno, es lógico, es normal, ¿no?, acerca de su vida como ser humano, es el más peligroso de todos. Es mejor no entender algo, en otra palabra, quedarse completamente en blanco. Por ejemplo, si estamos hablando acerca del Cristo en la eternidad, es mejor no entender nada que entender algo, pero en una forma distorsionada. ¿Me doy a entender? En otras palabras, hay una tentación tan grande cuando estudiamos acerca de la vida de Cristo en el Nuevo Testamento. La tentación es la de ponerlo a nivel, ¿no? En otras palabras, usar la lógica para simplemente ver a un ser humano más. Entre aquellas vidas que allí vivían en aquel tiempo. Pero si hiciéramos eso, estuviéramos cometiendo un gran error, que es precisamente la proyección que le da la religión a la persona de Cristo Jesús. Perdón, como aquel que se humanizó, o en otras palabras, que tomó carne y sangre. Su aspecto es distorsionado, sencillamente, por el concepto que se tiene acerca de Él. Nuestro tema comenzamos leyendo, ¿no verdad?, que no debemos de ser como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, de la vida de Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con él. Estamos hablando de Cristo, la vida de Cristo. Fue Dios, no fue solamente el hombre, fue Dios, Dios en el hombre. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19, creo. Era Dios en el hombre, era Dios en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Mirarlo como hombre, meramente como un hombre, sería un error muy grande. Por otra parte, no podemos negar de que él se despojó. ¿Se dan cuenta el canal tan estrecho por el cual tenemos que pasar? Hay dos verdades que no pueden separarse la una de la otra, que él es Dios, pero que él también era hombre. Y el error está en cuando nos lanzamos en estos momentos en cuanto a la vida de Cristo, nos lanzamos a decir, no, él fue todo Dios, o decir, él fue todo hombre, cuando realmente era la convivencia de Dios con el hombre, Emmanuel. Su nombre es Emmanuel. Y ahí es precisamente donde nos encontramos en estos momentos, gozándonos de aquello que hasta cierto punto es más claro, tiene mejor sentido, pero quizás la exhortación que tengo en esta mañana para ustedes y para mí mismo es aquella de que tenemos que tener cuidado con aquellas cosas que tienen sentido, porque muchas veces son aquellas que nos causan tropiezo. Amén. La primera clase que tuvimos acerca de la vida de Cristo en el Nuevo Testamento, hablamos acerca de ese, el despojo, cómo él se despojó, cómo es que él se desvistió o se apartó de ser igual a Dios y tomó forma de siervo, forma de hombre. En eso básicamente fue más bien lo que estuvimos tratando respecto a la vida de Cristo. Lo segundo fue aquello que tuvo que ver con su comunión, ya como hombre, netamente, al 100%, como hombre, se entiende, Dios como hombre en cuanto a su figura, su presentación, todo lo concerniente a su vida. Hombre, carne. Mas no obstante a eso, la comunión que tuvo con el Padre. Para poder tener esa comunión, hablábamos de acerca de aquella línea que él tuvo que trazar. ¿Cómo la trazó? Figurativamente habíamos dicho, enviando a la gente, despidiéndoles, no votándoles, despidiéndoles, diciéndoles, perdónenme, permítanme por favor, tengo que ausentarme por un momento. Yo siento en mi corazón que una de mis mayores batallas, como ser humano creyente en Cristo Jesús, una de mis mayores batallas, esa es. Yo me hallo los 365 días o 66 días del año, me hallo completamente rodeado. Desde hace muchos años, una de mis mayores batallas siempre fue la de la privacidad. Y he visto una cosa en el Señor, que mientras más pasa el tiempo, menos privacidad hay. ¿Lo han notado? Mientras más pasa el tiempo, menos privacidad hay. Y así habrá de ser. No obstante a eso, esa línea tiene que ser trazada. Ya sea que nos retiremos despidiendo a la gente físicamente, ya sea que nos apartemos geográficamente del pueblo, lo cual es imposible, a menos de que queramos vivir en un monasterio, por así decir, un monasterio privado, en una cueva, ermitaño, lo cual es prácticamente imposible, a menos de que el Señor quisiera semejante cosa. Pero me temo que es esencial de que esa línea sea trazada. ¿Cómo puede ser trazada? Dentro de nosotros. ¿Recuerdan el pasaje? El pasaje, perdón si les digo el pasaje. La expresión que dice, ¿estás en el bosque y no ves los árboles? Yo hago muchas veces uso de estas expresiones porque tienen cierto sentido y hay cierto propósito en aquella persona que la dijo. Hay veces que podemos estar en medio, en pleno medio de todo lo que está aconteciendo, pero dentro de nosotros puede que haya un recogimiento. Estemos hablando, estemos oyendo, estemos relacionándonos, pero dentro de nosotros hay un lugar, hay un templo, hay un altar, el cual nada ni nadie puede interrumpir esa comunión que tenemos con el Señor. Ustedes, hermanas, pueden que estén ocupadísimas en la cocina. Yo puede que esté ocupadísimo allá afuera haciendo cualquier cosa. Mis hijos hablándome a todos a la vez. Mi esposa, ¿qué esto hace falta? Lo que sea. Y al mismo tiempo, funcionar. Funcionar. Pero dentro, en el corazón, sabiendo bien claramente de que hay una línea trazada, la cual nadie puede interrumpir, a pesar de todas aquellas cosas que ahí puedan haber, afuera puedan haber. Más va aumentando las responsabilidades, más se va, creo que lo he dicho todo cuando he dicho que más van aumentando las responsabilidades. Yo recuerdo de cuando vine al Señor y cuando el Señor me llamó al Santo Ministerio y cómo es que en vez de haber mayor tiempo, entre comillas, para estar con el Señor, menos tiempos hay. Menos tiempos hay por fuera. Pero por dentro es donde está la vitalidad, donde existe la realidad. Las veces que me han preguntado a mí, hermano, dígame cuál es su sistema, hermano, dígame cuál es su itinerario para el día. Yo no sé lo que es eso, nunca lo supe. Yo no sé lo que es un altar, personal, no familiar, personal. En lo externo, en cuanto a tener un sistema. Y creo que es bueno si el Señor se lo concede a alguno, es maravilloso. Pero creo también que muchas veces eso debilita la fe. ¿Que qué sucede cuando no tenemos ese tiempo? Estamos en comunión con el Señor. Muchas veces la gente se hace ociosa cuando solamente depende de un tiempo para buscar al Señor. Porque cuando no existe ese tiempo, ¿qué sucede? Continuando este tema de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, al igual que en la última clase hablamos acerca de la comunión del Hijo con el Padre, ustedes verán por qué es que he venido diciendo todas estas cosas. ¿Saben que Él no vivía en un monasterio o vivía en una cueva? Si alguien realmente estaba en pleno centro de la actividad, era el Señor Jesús. Hubo un momento que Él tuvo que sacar a sus discípulos, entre sacarlos, por así decir, de las muchedumbres. ¿Cuántos saben de que ese no era el problema del Señor Jesús? No que a Él no le hiciera falta comer, pero lo hacía más bien por ellos. Realmente, mi comida es que haga la voluntad del Padre y termine su obra. Así que no era cuestión suya de Él retirarse porque estuviera cansado, etc. Era cuestión de hacerlo mayormente por sus discípulos. Queremos ver en esta mañana una especie de continuación de este tema de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. Primeramente, Él siendo Dios, se despojó de ser igual a Dios. Número dos, a pesar de Él haberse despojado de ser igual a Dios, mantuvo su comunión. Queremos ver aquello que tiene que ver con la comunión de Jesús. A pesar de continuar en comunión con el Padre, pero teniendo comunión con los hombres. En Juan, en el capítulo 10, Juan capítulo 10, aquí en el versículo 30, el Señor Jesús dijo, yo y el Padre. Esto, por supuesto, causó una reacción por parte de
la gente, especialmente de los religiosos, por supuesto. Ya te dice en el versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo qué cosa, hombre, te haces. Todo cuanto queremos ver en estos momentos es aquello que el Señor dijo, yo y el Padre, uno somos. Segundo, la falta de comprensión o entendimiento que había por parte de esa gente. Cuando, viéndolo a él fisionómicamente, en otras palabras, viéndolo a él humanamente, dijeron, tú blasfemas, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Qué estaban diciendo ellos ahí? Cuando decía él, yo y el Padre no somos. Y cuando ellos decían, tú siendo hombre. ¿Por qué decían ellos, tú siendo hombre? Porque estaban viendo qué cosa. La parte externa. La parte externa de Dios, su figura de hombre, la figura que él había tomado, la forma que él había tomado, la cual era similar a la de ellos. Dios teniendo comunión con los hombres. Ellos no podían entender eso. Eso les resultaba ofensivo, traumático, por consiguiente, ellos decían, eso es una blasfemia. ¿Cómo Dios, siendo espíritu, podía convivir con el hombre de tal forma? ¿Podía relacionarse con el hombre de tal forma? Y especialmente, ¿cómo Dios, siendo hombre, podía tener un aspecto fisionómico, un aspecto típico de lo que tiene en sí, del aspecto típico que tiene el ser humano? ¿Cómo podía ser eso? Eso es lo que causaba esa gran interrogante en esas vidas. Por supuesto, sabemos de que él se apartó, él se retiró de ellos, ¿no? Ante tal actitud, él se retiró de ellos. No obstante a eso, en Mateo 28, versículo 11, Mateo 11, versículo 28, el Señor hizo una invitación a nivel universal. Él dijo, venid a mí. Y por supuesto, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Pero solamente quiero tomar esas primeras palabras, esas tres primeras palabras de lo que Él dijo. Venid a mí. Vemos que en Juan 10, ese versículo que hemos leído, el versículo 33 creo que fue. En otras palabras, él se fue, él se fugó de estar en medio de ellos, él se apartó. Mas sin embargo, no se apartaba de todos, sino que hacía una amplia y extensa invitación para aquellos que quisieran ir a él. Por supuesto, tendrían que aceptarle tal como él era. Él no podía cambiar. Él no podía cambiar su aspecto externo. Él no podía hacer nada. Cualquiera que quisiera realmente ir a él, tenía que aceptarle tal como él era. ¿Cómo él era? En cuanto a la parte externa humana, en cuanto a la parte interna divina. Tenía que aceptarle como él era. Venid a mí. La comunión de Jesús, el Cristo, con los hombres. Su deseo era tener comunión con todos, venid a mí todos. Pero no quiere decir que todos aceptaban. Comenzamos por ver cómo algunos desechaban. Unos eso le era motivo de controversia, pero no para todos. Vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 18. Creo que cuando comenzamos por leer estas palabras, venid a mí, o haber memorizado estas palabras que dijo el Señor Jesús, venid a mí todos. Creo que podemos comenzar por lo más insignificante, y cuando digo lo más insignificante, verán en un momento el porqué. En Lucas capítulo 18, en el versículo 15, dice de esta forma, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Demás está decir que en esta mañana no queremos elaborar en cuanto a todo lo demás que ahí hay, sino solamente en esto. La invitación que él dice, venid a mí, todos, todos. Y aquí en estos momentos incluye, ese todos, incluye a los niños. Cuando decía lo más insignificante, creo que mencioné, es porque a pesar de mucho amar a nuestros hijos, a pesar de reconocer a los niños, no obstante a eso, muchas veces los excluimos de las cosas más importantes. ¿Qué padre, por ejemplo, llevaría a sus hijos a una sesión de negocios? De su oficina, de donde sea, ¿no es cierto? Lo que quiero decir, amados, es que tenemos tendencia a dividir, nosotros dividimos, nosotros exceptuamos, nosotros segregamos, somos segregacionistas por naturaleza. Los niños, a un lado. Y más sin embargo, el Señor dijo, venid a mí todos. Su deseo de comunión con los hombres incluía también a los niños. Esto, por supuesto, le resultaba algo ofensivo a aquellos discípulos. Vamos a llamarle discipulotes, tan solo así por un momento, porque se sentían muy, muy discípulos. ¿Por cuánto iba el Señor a perder tiempo, ¿no?, con los niños? No le permitía a él hacer acepciones. Venid a mí todos. En Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 12, Juan capítulo 12, capítulo 12, en medio de su andar por todas las ciudades que él estuvo, su fama se esparcía, se divulgaba por todos sitios. Y algo que aparentemente aconteció como era de esperarse, a pesar, y no estamos haciendo mención de ello como uno de los puntos en esta mañana, pero a pesar de que él había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no obstante a eso, Juan 3:16 era una gran verdad. Dios amó al mundo, Dios no solamente amó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Donde estuviéramos nosotros, si Dios solamente hubiera amado, Dios nos amó a nosotros. Dice aquí en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, versículo 19, Juan 12, versículo 19. Cuando los judíos vieron esas cosas, ellos dijeron, 12, 19, Juan 12, versículo 19. Pero los fariseos, los cuales igual que los judíos, que los discípulos, ¿se acuerdan? Los discípulos. ¿Qué? ¿Por cuánto querrá el Señor, por cuánto querrá Dios ocuparse de los niños? Los fariseos. La crema de la nata. Dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va. Los griegos, aquellos que eran enemigos de Dios, se iban tras él.
Vemos por qué lo decía en el versículo 23, o versículo, versículo 20, dice: habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Venid a mí. Aquellos que se habían apartado, ¿no? Aquellos que se habían apartado, querían también ver a Jesús. El mundo se iba tras de ellos, tras el Señor. ¿Por qué? Porque había una invitación. El Señor ni por un momento intentaba echar a aquellos fuera, sino por el contrario, recibirlos. Dice en el versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Tal parece que había un comité de recepción. ¿Se dan cuenta que parecían talmente bodyguards, guardaespaldas? No discípulos, sino guardaespaldas.
¿Se dan cuenta, hermanos?
El Señor viene a tener comunión con los hombres y algunos trazan líneas. Tú no. El concepto sectarista. ¿Ven a dónde queremos llegar? Estamos hablando de la comunión de Dios en Jesús con los hombres. Y había que pasar a través de todos esos canales para poder llegar a la meta. ¿Qué dijo entonces cuando el Hijo de Dios oyó eso? Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué decía él eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vemos aquí que dice: de cierto os digo, verso 24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Eso es comunión. El mucho fruto está en la comunión. Gran comunión. Dios no había venido para tener comunión con algunos cuantos, sino con mucho fruto, con todo aquel que quisiera recibirle en la persona de Cristo Jesús. Hemos visto los niños, hemos visto al mundo. Vamos a ver algo más en el mismo Evangelio de San Juan, por favor, en el capítulo 4. Esto, bueno, pues es algo... noten que la cosa se va empeorando. Estamos siguiendo de mal en peor. ¿Se dan cuenta? Primeramente que los niños, bueno, está bien, si hay que aceptarlos, como dicen, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Son mis hijos, ¿no? Dice la gente. Dice papá. Hay que aceptarlos. Pero luego después vienen los extraños. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Está bien. Pero ahora se empieza a empeorar la cosa todavía. Juan capítulo 4. Bueno, aquí hallamos en este pasaje de la Escritura al Señor Jesús, que hizo algo que los discípulos no podían entender. Se puso a hablar con una mujer. Primeramente, no era propio que un judío, si en esa forma, hablara con una mujer. Dice en el versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. ¡Ah! ¿No? Yo no sé el rostro que habrían puesto, pero aquí dice, se maravillaron. Visto que hay veces que, y especialmente ahora hablando de los caballeros, a los que están presentes y a los que están oyendo por allá por la cinta, ¿cómo es que muchas veces el sentido machista, ¿no verdad?, es como si segregamos, en otras palabras, apartamos a las mujeres? En la iglesia lo vemos. Aquí ustedes no saben lo que es eso. Ustedes aquí en Miami no saben lo que es eso. Pero en ciertos de nuestros países latinoamericanos, la congregación está dividida. Una parte del salón es para las damas y el otro es para los caballeros. ¿Es típico? ¿Se dan cuenta? ¿Por cuánto? Sí, es típico. Típico. Pero
El problema no era que solamente estaba hablando con una mujer, el problema era más controversial aún. Era una mujer y era una mujer samaritana. Y había problema entre los judíos y los samaritanos. Si eso no es problema, usted dígame qué. Hablando con un adversario. Aquellos que eran judíos, imagínense. Esa dichosa mujer, primeramente mujer, segundo samaritana, era una mujer de una reputación con 5 maridos. Se ganó el comentario del día. ¿Por qué habría dicho él, venid a mí todos? Si hubiera excluido a algunos cuantos, por lo menos no se hubiera metido en ese aprieto. Pero allí estaba él. ¿Por qué él invitó a todos? Tuvo que hablar también con esa mujer. Y ellos otra vez no entendían el asunto. ¿Por qué Dios tenía que tener comunión con una mujer, con una samaritana y con alguien de esa calaña? ¿Por qué? Simplemente porque el amor es incontrolable. Dios amó al mundo y ¿quién le va a decir el por qué los ama? ¿Se dan cuenta? Bueno, si hay que tolerar, está bien. ¿Creen ustedes que las cosas se pueden poner peor aún? Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Este asunto de la comunión, dice el viejo refrán, dime con quién anda y te diré quién eres. Y ya el Señor empezaba a ganarse una reputación, porque ese es el problema. Ya van a ver casi al final. Pero en este caso, el Señor un día iba pasando, cuando de pronto, ¿por qué miró hacia arriba? Por alguna razón tuvo que mirar hacia arriba. La gente usualmente al pasar mira por dónde va caminando, no mirando así. Pero le dio por mirar hacia arriba y se encuentra a un dichoso vamos a ver un poquito acerca de ello. Dice aquí en el capítulo 19, versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, noten por favor, que era jefe de los publicanos. Cuando ustedes quieren saber algo acerca de los publicanos, ¿cuántos de ustedes tienen diccionario bíblico? Creo que muchos de ustedes lo tienen. Quiero cuando ustedes lleguen a casa, si tienen la posibilidad, busquen y lean algo acerca de publicanos. Y van a hallarse un comentario muy bonito. Sin tener que entrar en detalles. Solamente diciendo esto. De todos los seres humanos, esto era lo más despreciable, lo vil, lo más horrendo. No había otra cosa peor que ello. Esto era lo peor. En cuanto a los judíos era concerniente. Estos eran empleados públicos. Estos eran aquellos que recolectaban, ¿no?, todo aquello que tiene que ver con las entradas, con los impuestos del imperio. Pero estamos hablando acerca de, en estos momentos, estamos hablando acerca de los publicanos, pero habían dos tipos de publicanos. Estaba el caso de, por ejemplo, el de Zaqueo, el cual era jefe, era uno de los superiores. Y se supone de que esta gente eran los elite, ¿cómo pudiéramos decir? La élite, la crema, en otras palabras, aquellos que realmente eran los mejor vistos. No todos podían llegar a este punto. Se les da cierta clase a esta clase de gente. No obstante eso, eran gente corrupta. Pero en cuanto a los que se escogían para esta clase de labor como jefes o principales, eran gente de un cargo tremendo. Bueno, este era jefe,
de los publicanos y ricos. Dice aquí, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos. Me pregunto, todos, si excluí alguno por casualidad. No estoy seguro si los discípulos, quizás ellos no formaban parte de ese todos, pero bueno. Sí, porque hay veces que, de verdad, a menos de que sea ese grupito, en otras palabras, aquellos con, de verdad, con una apariencia, ¿no?, de radianza en el rostro, pues entonces los demás son excluidos, ¿no? Y aquí vemos, en otras palabras, que el Señor no hizo acepción. Me es necesario posar en tu casa hoy. No solamente relacionarse con Él, pero comunión. Ir allí, participar de lo que Él hubiera puesto a la mesa y morar allí en esa casa. Consideren eso por un momento. Comunión. Una cosa es, uno ve a alguien venir por la calle y de pronto uno hace así, uno mira, ok, nadie viene. ¿Cómo estás? Bueno, gusta, estoy apuradísimo, que se me hace tarde. Y correr. Pero en este caso no fue cuestión de un saludo superficial, sino fue cuestión de comunión. Comunión. Él vino a tener comunión con los hombres. Y la gente no podía entender eso. ¿Cómo Dios puede tener comunión con una persona de esa índole? Pero él vino a tener comunión. Lo que pasa es que, como les dije, habían dos clases de publicanos. Y este no era tan malo como el otro. Vamos a tolerarlo. Pero ya la cosa va pasando, como decía el español, de castañas oscuras. En otras palabras, la cosa se está poniendo fea. De niños al mundo, a mujeres y mujeres. Y de pronto, vamos a ver en Lucas capítulo 5. Después de todo, no estaba tan mala la cosa. Porque era alguien de renombre. Era un jefe. ¡Ah! Un jefe de publicanos. Y saben que siempre y cuando la cosa sea de categoría, pues lo pasamos por alto. Si es un cualquiera, entonces la cosa cambia. Que si fuera a decirla en estos momentos, puede que nos quitara el apetito a la hora del almuerzo. En Lucas capítulo 5, dice aquí en el versículo 27, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví. Aquí la cosa se pone peor porque aquí nos dice que era jefecito. Este era meramente un publicano, este era un empleadito nomás. La cuestión es, léanlo por favor cuando lleguen a casa. Ya verán la clase de reputación que tenía esta gente. Estos sí que eran el hueso, pero el hueso desnudo. Ese era el hueso duro, eso era lo último, lo último. ¿Hasta qué punto podía llegar el Señor Jesús? Ay, ay, ay. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, ay, pero ¿por qué? Que todavía que sea se pase la noche en la casa de él. Pero al serlo uno de sus discípulos, ya ahí sí que no podía ir más. Ya eso era, como se dice en inglés, la pajita que le rompió la espalda al camello. Ya no podía ir más allá. ¿No?
En otras palabras, no solamente te contentas con saludarlos y vivir con ellos, etcétera, sino que ahora quieres también traerlo a la comunión de los santos. Comunión con los hombres. ¿Han visto el proceso? Dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió, y le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos. ¿Con quién se relacionaba ese amigo? ¿Eh? Llamó a todos sus socios, ¿no? Y allí estaba el Señor Jesús, en medio de ese ambiente. Yo creo que eso hubiera sido una buena oportunidad para perder algunos cuantos discípulos. ¿Cuántos saben que muchas veces ha habido alguien que ha entrado a la comunión de los santos en una iglesia y de pronto han habido gente que se han ido de esa comunión? Ya sea que hayan sido porque hayan sido gente de un mal vivir, o por ejemplo los hippies, y cierta gente, pues, en cierta forma, es mejor no saber. Es mejor no saber. Dice que, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y a sí mismo? Luego los fariseos. Pero los tuyos comen y beben. Y les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días, cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Noten, porque esto nos va a llevar a otra área ahora. Otras palabras, ¿qué clase de religión es esa que practicas tú? ¿Dónde está la piedad? No solamente te deleitas en estar con toda clase de individuos, con toda clase de elementos, sino que aparte de eso vives una vida como que no hay conciencia de piedad. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la abnegación? Si lo que tenemos es estar de sitio en sitio con toda clase de gente, y mírate, de mesa en mesa. Simplemente le dijo, es que lo que pasa es que la gente está de fiesta porque yo estoy presente. ¿No fue lo que les dije? Mientras que el esposo están de bodas, y mientras que el esposo esté con ellos, no hay razón para hacer luto. Ah, pero cuando venga el día que el esposo le será quitado, entonces, cuando estamos con Cristo, en Mateo capítulo 22, quisiéramos realmente, perdón, Mateo capítulo 22, ¿recuerdan qué fue aquello que se le llamó al Señor Jesús? A él le dijeron, le acusaban en cierta forma de ser ¿qué? Glotón y bebedor. Típico de los publicanos, típico de la gente, pudiéramos llamarle sin escrúpulos, sin conciencia de lo que son límites, etcétera, etcétera, etcétera. Y más sin embargo, todas esas cosas él las pasó, no porque él quería ese tipo de vida, sino porque esa era la clase de vida que vivía el ser humano. Quiero llegar, porque estamos ahora concluyendo en esta parte que es muy peligrosa. Esta última parte es la más peligrosa de todas. Él se reunía con todos, ¿no? Y él nunca intentaba cambiarle a nadie su forma de ser. ¿Qué le dijo a Mateo? Vuelvo a pedirle perdón. A Zaqueo. ¿Qué fue lo que le dijo? Desciende,
¿Me es necesario morar en tu casa? No le dijo absolutamente nada, sino que el propio Zaqueo, en convicción a la santidad que allí estaba delante de él, al santo de Israel, le dijo: mira, esta ha sido mi forma de ser. Yo he hecho esto, esto y esto y esto, pero realmente, ¿no? Yo siento que esto está mal. Y mira, lo voy a hacer de esta forma. Sí, así, 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 así. Le dijo él: la salvación llegó a tu casa. A la mujer samaritana. Él no la acusó. Él le pidió algo a ella con el fin de darle. No porque él quisiera beber su agua, sino a fin de él poder darle del agua que ella tenía. Cuando ella comenzó a inquietarse, fue que entonces él cogió y le ofreció de su agua. Y después de ofrecerle de esa agua suya, le habló acerca de su vida interior, lo que estaba pasando en ella, el trauma en que vive en la sociedad, familias divididas, hogares divididos, vecindarios divididos, el problema que viven los hijos, los padres. Dejad que vengan a mí. Usted quiere tratar de enmendar a sus hijos, usted quiere tratar de... Y no pueden, porque es una voluntad contra otra. Y lo único que puede decirle en verdad es: tú tienes cuenta con el Señor, es entre tú y el Señor. Puede uno confrontar ciertas cosas, pero hasta cierto punto. No hay quien pueda interferir en la voluntad de un ser humano, a menos que lo convierta en un miñaco. ¿Qué hacía Job? En el capítulo 1 que vemos qué hacía él. Oh, sus hijos hacían banquetes, hacían toda clase de cosas, pero él los tomaba aparte y los santificaba. No los llevaba al sacerdote para que el sacerdote los santificara. Él los santificaba. ¿Cómo los santificaba? Apartándoles. Quizás exponiéndoles las cosas tales como eran, pero las 10 de última, ellos tenían que responder al Señor. El mundo perdido. Pero el mundo perdido busca a Dios. Queremos ver a Jesús. El mundo quiere ver a Jesús. ¿Pero dónde está Jesús? Para poder llegar a Jesús tuvo que pasar primeramente por Felipe, por Tomás, el otro, para poder llegar a Él. Yo me pregunto, amados míos, si para el mundo poder ver a Jesús no tendrá que pasar antes a través de nosotros, ese comité de recepción. Él dijo: el que a vosotros recibe, a mí recibe. ¿De ver a Jesús? ¿Dónde está Jesús? Tendría yo que abrir las puertas de mi corazón al mundo, vivir una vida transparente para que el mundo pueda ver dónde mora Jesús. Dios quiere tener comunión con los hombres. Pero para Dios tener comunión con los hombres, Dios se tuvo que hacer hombre. Y ese Dios que se hizo hombre ahora mora en nuestro corazón. Él mora en esta carne y Él quiere tener comunión con los hombres. Pero si nos ponemos con que esto otro, podrá el mundo ver a Jesús, podrá el mundo ver a Dios. En Mateo capítulo 22, aquí hallamos aquello que está relacionado con la parábola de las bodas, la parábola de las bodas. El padre que hizo bodas a su hijo, Dios que se desprendió, se despojó de ser igual a sí mismo y tomó forma de carne. Él quiso comunión. No puede haber más íntima comunión que la comunión conyugal entre el esposo y la esposa. Y dice aquí en el versículo 8, después, ¿no?, de haber invitado a todos, algunos respondían, todos fueron invitados, pero los invitados, más bien, primeramente debo decir, fueron invitados. Los invitados. Pero luego después, viendo lo que había acontecido, que los invitados empezaron a de aquí para allá, versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas, venid a mí todos. Llamad a
todos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, decía el Señor. De la forma en que nos vemos vestidos para esas bodas, es cuando venimos a Él. Hay quienes van meramente al evento, no, al sitio donde se va a acontecer el evento, pero no están preparados para las bodas. Y allí había alguien que no estaba vestido para las bodas. Dios quiere tener comunión con los hombres, pero una comunión de carácter conyugal. Comunión es comunión. Él vino no para que el mundo se perdiera, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y para que el mundo sea salvo por Él, tiene que estar vestido, tiene que estar preparado, tiene que aceptar esa invitación que Dios le ha dado por medio de Jesucristo. A todos, llamad a todos, convidad a todos los que halléis. Vamos ahora a la última parte, la cual es aquella que les dije al principio, que es la más, no al principio, sino hace un momento se los dije, que es la más crítica de todas. Vemos cuál ha sido el proceso de su vida, de su comunión con todos los hombres. ¿De qué? De lo más malo a lo peor. No podemos decir de lo mejor a lo peor. ¿No es cierto? Porque dice la palabra que no hay bueno ni aún uno. Así que si podemos, si nos atrevemos a decir de lo mejor a lo peor, estamos mintiendo. Pero la comunión del Señor ha sido de lo mal a lo peor. Con todos anduvo, con todos ha tenido comunión. El apóstol Pablo decía acerca de sí mismo, yo, el principal entre los pecadores. Recuerdo cuando me convertí al Señor que yo vi esa palabra, me puse a pensar y dije, Pablo dijo, yo, el principal, el jefe, el primero entre los pecadores. Y yo me propuse en mi corazón decir, bueno, yo no voy a argumentar con él, ni voy a robarle su posición. Dije en mi corazón, dije, pero una cosa sí sé, y es que yo sí soy entonces el segundo. Yo sé lo que el Señor salvó, y sé bien claramente que de su justicia no podía esconderme. Que cuando nos creemos buenos y cuando nos creemos, es cuando realmente estamos tomando una actitud farisaica, ¿no? El publicano y el fariseo. Yo no soy igual que este. Sí vemos que el Señor se relacionó con todos. Vemos que el Señor ha recibido a todo aquel que a Él viene. Él no echa a nadie fuera. Queremos ver un par de pasajes más para que ustedes puedan contemplar esta última parte. Este primero queremos verlo en Jeremías capítulo 15. A todos los recibió. Nunca echó fuera a ninguno. Nunca le dijo, tus pecados son más de los que yo puedo aceptar. Tu deuda es demasiado grande. Jamás. Él se especializa, he aprendido esto, Cristo se especializa en lo peor. Mientras más difícil es la situación, más Él se glorifica. Donde ha habido más pecado, más gracia Él imparte. Él escogió lo vil, lo menospreciable, lo que no es, para deshacer aquello que es. Con todo se relacionó, leprosos. Era imposible, la ley decía, no te acercarás al leproso, no tocarás al leproso. Y él iba y ponía su mano sobre el leproso y limpiaba su lepra. El flujo de sangre que era contaminado, según la ley, era contaminación. A él iba la mujer y tocaba el borde de su manto. Y el flujo cesaba. Y él sabía que alguien le había tocado, no que había tocado su manto, sino que había tocado, lo había tocado a él. él se especializa en lo imposible. Lo que la ley condena, lo que la ley dice, tú mereces muerte. Cuando vienen a él, Cristo le dice, pero yo te doy la vida. La ley decía, harás. Cristo desde la cruz decía, consumado es. Esa es la diferencia. Él no imponía, él absorbía lo que el hombre no podía hacer. ¿Por qué? Porque quería tener comunión con el hombre. Para eso había venido. Dice en Jeremías capítulo 15, en el versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Noten, por favor, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. En otras palabras, él estuvo en medio de todo ese ambiente. Todos venían a él con toda clase de plagas, contaminaciones que Dios condenaba. Pero Dios en la carne recibía a todo aquel que él venía. Él les mostraba el camino, él era la boca de Jehová, él les hablaba la palabra de verdad, él los hacía libres del pecado. Y al mismo tiempo nunca se contaminó. Repito, en Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Podemos ver la conclusión en este versículo. Él llamó a todos, a sí mismo. Él se expuso a lo peor. ¿Cómo fue? No solo él se expuso cuando él se relacionaba con aquellas personas que padecían de esos tormentos, de esas debilidades, de esas cosas aborrecibles a Dios, sino que él mismo, igual que todos los demás hombres, tomó en sí mismo esa carne corrupta. Él mismo tomó en sí mismo forma de hombre, forma de siervo, para tener comunión con el hombre. Su carne era típico de la comunión de Dios con el hombre. Dios, relacionado con el hombre, en carne, expuesto a toda cosa, y más sin embargo, libre de toda contaminación. Su carne es típico de lo que es la iglesia. Somos cuerpo de su cuerpo, carne de su carne. Relacionados con él en esa forma, teniendo comunión con él en esa forma, aquí en la tierra, Dios y el hombre. Y más sin embargo, él, incontaminado, puro, y al mismo tiempo, esa carne suya, viene a ser ejemplo de lo que es nuestra vida cuando tenemos comunión con él. A pesar del pasado, a pesar de lo que aconteció, estando en él, su santidad nos santifica. Lo santo que él es lo que nos hace él, lo que nos hace a nosotros ser lo que él es. Nos allegamos a él para ser un espíritu con él, para ser un cuerpo con él, para ser uno con él. Comunión, unión común. Dios, número uno, se hizo carne. Pero porque se hiciera carne no quiere decir que perdió contacto con Dios, no quiere decir que se apartó de Dios. Tuvo íntima comunión con Dios. Y no solo tuvo comunión con Dios como aquel que viviría en un lugar aparte, sino que estuvo en el mero centro de la corrupción. Al mismo tiempo, invitó a que la corrupción se acercara a él, para en sí mismo purificarla, para en sí mismo absorber toda contaminación y hacerlo que ellos, nosotros, nos convirtiéramos a él, sin él tenerse que convertir a nosotros. Yo personalmente tengo tanto agradecimiento al Señor por su bondad, no importa, es más, mientras más el Señor crece en nuestras vidas, más reconocemos su amor y su grandeza. Y por ello yo
personalmente me siento agradecido. Glorifico al Señor en esta mañana. Aleluya.